En Bogotá, hoy 14 de marzo de 2024, siendo las 11 y 12 de la mañana, procedemos con la continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado en 2023-2609, demanda presentada por la Unidad Médico Asistencial del Putumayo, UNIMAP EU, en contra de BBVA Colombia S.A. Procede entonces la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes constancias. La primera, pues, como da cuenta de la grabación, se encuentra presente la doctora Margarita como apoderada de la parte demandante y el doctor Fernando Alarcón como apoderado de la parte demandada. Pasamos entonces a las consideraciones para emitir la correspondiente decisión. Encuentra esta sede que cuenta con competencias tenor del artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, pues, para conocer de este asunto. Igualmente, se advierte capacidad de las partes y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la responsabilidad que mana o que brota en este tipo de acciones, al tenor del artículo 57 de la ley 1480, nos encontramos una responsabilidad de naturaleza contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una condición de culpa, es decir, una extralimitación u omisión de los clausulados del contrato o el servicio con hecho prestado al mismo, un daño establecido en un perjuicio y el nexo de causalidad entre estos dos últimos elementos. Además, ha de tenerse en cuenta, pues, que de cara a este tipo de acción, que es la acción de protección al consumidor, debe verificarse estas eventualidades no solamente frente a las obligaciones contractuales, sino también, como se señalara, el servicio con hecho prestado al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, entendiendo esta actividad considerada como interés público, en tanto así lo ha señalado la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. Es por ello que también debe verificarse el desarrollo de las leyes 1328 y 1480, la primera como norma especial y la segunda como norma general para todo consumidor, y dada precisamente esta actividad considerada interés público. El contrato que acá nos llama la atención es un contrato de cuenta corriente, a través del cual el cuentacorrientista está facultado para consignar o disponer sus recursos y por su parte el banco adquiere en propiedad de estos sujetos a devolución al tenor del artículo 1179 del Código Civil. Asimismo, regulada en el artículo 1382 a 1392 del Código de Comercio y el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En tanto, se señala que el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en forma previamente convenida con el banco, dineros que le corresponden a la entidad financiera custodiarlos. Ahora bien, ha de recordarse, como se señalara frente a este tipo de acciones, que debe analizarse también las actuaciones de las partes con fundamento en las siguientes disposiciones sin que sean las únicas. Artículo 871, Código de Comercio, Buena Fe Contractual. Artículo 78 de la Constitución Política, que nos alude a dos esferas de materia de protección, como son la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados, junto con la debida información a los usuarios frente a estos bienes y productos. El artículo 3 de la Ley 1328, que nos recuerda o nos señala el deber que tienen las entidades financieras de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución y servicios financieros. El literal U del artículo 7 de esta Ley 1328, que enmarca obligaciones a las entidades vigiladas en cuanto a sus clausulados contractuales, pues deben observar de cara precisamente a estos clausulados contractuales en su ejecución y desarrollo, dada su actividad regulada, las demás normativas que pueden irradiar ese tipo de negocios o clausulados. El literal B del artículo 5 de esa misma ley, el cual indica los deberes de las vigiladas de brindar una información de manera cierta, suficiente, clara y oportuna. El artículo 3 de esa misma ley 1328, que nos enseña, para el caso, el deber de debida diligencia en el ofrecimiento de los productos o en la prestación de los servicios a los consumidores. Y supletivamente, en lo no señalado en esta norma especial Ley 1328 de Consumidor Financiero, podremos acudir a la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos que todo consumidor tiene en general. Para el caso como el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa y idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse del consumo o utilizaciones, los mecanismos de protección de sus derechos y la forma de ejercerlos. En lo que toca con las relaciones de consumo y de cara al derecho de los consumidores, Se señala por esta normativa numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480 que deben recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Eso se traduce en que el producto debe cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Todo este conjunto de normas genera derechos a favor del consumidor, sin que sea, como se dijera, las únicas fuentes normativas, y las cuales se integran en todo el contenido obligacional de la relación contractual mientras perdure este con la entidad vigilada y se entienden vigentes, por ende, durante todos los momentos en que esta relación esté vigente con la entidad aquí vigilada, tal y como se desprende los artículos quinto de los artículos quinto de la ley 368 y artículo cuarto de la ley 1480. En primera medida se cuestionó como excepción la prescripción. Sobre este aspecto, recuérdense que el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480 nos señala que en las controversias netamente contractuales deben discutirse por esta acción de protección al consumidor a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Quiero ello señalar que en controversias contractuales el lapso surge a partir de la extensión del contrato. A su turno, debe señalarse que el mismo canon en su inciso segundo del literal sexto de este artículo, este numeral tercero del artículo 58, nos enseña que la superintendencia debe adelantar las gestiones para individualizar y vincular al productor o proveedor. Y si transcurrido 2 meses de la interposición de la demanda y habiéndose realizado estas gestiones, no se es posible la individualización o vinculación, habrá de archivarse el proceso sin perjuicio de que el demandante pueda presentar una nueva demanda, señala la norma y resalta el suscrito antes de que opere la prescripción de la acción. Luego, es claro que la norma califica el tipo de consecuencia que surgiría de la inactividad de ejercer el derecho. Por ende, se debe hablar de prescripción de la acción, ya que la ley así lo señala categóricamente. Al respecto, ha de recordarse que se ha enseñado por la jurisprudencia incluso constitucional que la cláusula de competencia general de la que goza constitucionalmente el legislador lo habilita en un amplio margen de configuración. Y esto es así porque le facilita el regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y los demás aspectos de las instituciones procesales en general. Y esta prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se debe asegurar la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia. Es así como ha enseñado la jurisprudencia que goza de una discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas estas como el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas. Sobre este punto es extensa la doctrina constitucional que se ha referido acorde al artículo 29, 152, 28 de la Constitución, en donde se habla precisamente de las amplias facultades del legislador, precisamente para fijar las formalidades del proceso, y en tanto señala la jurisprudencia que tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal, cuyas características y efectos debe indicar el legislador. Al respecto se puede ver la sentencia con radicado 11001-3199-001-2013-07-11-03 y la sentencia 001-3199-003-2017-008-23, instancia 01, emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, que a su vez traen derroteros constituidos en la sentencia C-227 de 2009 de constitucionalidad. A lo anterior también debe memorarse que al tenor del artículo 27 del Código Civil, interpretación gramatical, señala que cuando el espíritu de la ley sea, cuando el sentido de la ley sea claro, pues no se puede auscultar a su espíritu. Luego, no podría tener cabida hablar de un supuesto distinto a prescripción como la caducidad, máxime si incluso también la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 2850-2022 señaló claramente que el efecto jurídico es la prescripción por así haberlo establecido el legislador. Ahora, frente a cuando comienza la contabilización de esta prescripción, la norma en comento, numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480, nos enseña tres hipótesis. La primera, que es atinente a los reclamos por garantía, en donde dice que la ley, en donde dice la ley que debe presentarse la demanda más tarde dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. hipótesis que no es predicable en este caso. La segunda situación trata de las controversias netamente contractuales, en cuyo caso debe presentarse la demanda más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Predicable a este litigio, pues ha de tenerse en cuenta que conforme lo regula el artículo 56, numeral tercero, de la ley 1480 y el artículo 57 de esta misma ley 1480, este proceso surge de una relación contractual entre consumidor y vigilada respecto de contratos financieros. Y es así que bajo este criterio no puede entenderse como probada la prescripción extintiva de esta acción, como quiera que no se logró siquiera demostrar que haya transcurrido un año desde cuando se terminó el contrato por cualquier vía establecida y autorizada por la ley. Esto es la rescisión, la resolución, la terminación de cada una de las partes atendiendo las facultades establecidas en el mismo contrato como ley para las partes. Y sin que sea acudible, entonces, o posible acudir a la tercera hipótesis, pues esta aplica, como le enseña el legislador, en los demás casos. Quiere decir esto, como el vocablo lo enseña, que no estemos en los dos escenarios anteriores, garantía y relación contractual. Por ende, resulta inaplicable bajo el contexto del conocimiento del cliente de la situación para enrostrar la prescripción como aquí se señala. Superada esta temática, ha de recordarse también que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena y en desarrollo de la teoría del riesgo creado frente a el que se genera en este tipo de operaciones y al cual expone las financieras a los consumidores, usuarios, clientes o clientes potenciales, unificó su postura de cara a este precepto, en tanto existían posiciones encontradas, y a través de la sentencia SC 5176 de 2020, del 18 de diciembre de 2020, recordó dos aspectos sustanciales aplicables al caso concreto. El primero, en cuanto señaló que el estándar de exigencia que deben tener las entidades vigiladas de obrar con buena diligencia, ya que enseña a la Corte que atendiendo a la condición de experto en el negocio, el cual se le permite ejercer por el Estado y dada su característica de ser un servicio de interés público y captar dineros públicos, esta carga exigida no es cualquiera, sino la de un buen hombre de negocios, lo que conlleva atender rigurosos parámetros de control de riesgo, conocimiento del cliente y prestación del servicio. Es por ello que, indica la Corte, el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda a rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, como son oficinas corresponsales, y los no presenciales como banca móvil, cajeros automáticos o portales virtuales. Señala la Corte que ello conlleva soportar los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, que son connaturales al giro de los negocios bancarios, y por lo mismo muestra que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de amenazas, de modo que son aquellas quienes deben responder si éstas se materializan sin consideración adicional. Y el segundo aspecto trata del deber de conocer a su cliente y autenticar su identidad para el curso de todo tipo de operación, razón por la cual enseña la jurisprudencia que todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Y señala que aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, resulta connatural al negocio jurídico, al menos como se considera hoy en día. Carga, de la que se viene hablando, enseña la Corte, no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios de un banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar entonces, como regla general, que si se advierte o se prueba la comentada inobservancia, habrá de comprometer la responsabilidad civil del banco, salvo que éste demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que este daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. A su turno, se ha contemplado en el capítulo primero, el título segundo de la circular básica jurídica, la circular externa 029-2014, unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, en donde corresponde a las vigiladas identificar los hábitos, patrones, prácticas y costumbres en el uso de los productos por parte de sus consumidores y con este insumo elaborarse un perfil transaccional que refleje estas costumbres de cada uno de sus clientes y con ello le permita una confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 2.3.3.113 Y punto 12. Eventualidad que correlativamente conduce precisamente a crear procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos de forma oportuna que eviten la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos de acceso fallidos por parte de un cliente, así como adoptar las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Y por supuesto, también no es menos importante señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 expone a su vez prácticas de autoprotección que todo consumidor debería observar. Para el caso se trae en la colación el literal B de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de estas operaciones, es decir, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, sus exclusiones, sus restricciones aplicables al producto o servicio, exigir las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le den la posibilidad de tomar decisiones debidamente informadas. El literal C, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y el D, el revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Todos estos elementos entonces que se conjugan con las pruebas oportunas y debidamente aportadas al plenario y una vez valoradas en conjunto a la luz de la sana crítica con fundamento en la lógica, la experiencia y demás reglas de aplicación del juzgador, junto con los derroteros aquí traídos a colación, van a conducir entonces a establecer si existe o no una responsabilidad por vía contractual de la demandada, la condición del daño y su mecanismo de reparación al tenor del artículo 16 de la Ley 446 y el artículo 80, 283 del Código General del Proceso, principio este de reparación integral, que, como la jurisprudencia ha señalado, corresponde a que el afectado por daños en su persona o bienes se le restituya en su integridad o lo más cercano posible al estado anterior. Sentencias S22036 de 2017 y a su vez también se puede acudir a las sentencias SC5340 de 2018 y las sentencias SC2847 de 2019, entre otras. Además, también debe tenerse en cuenta, conforme a la norma especial, que para este tipo de acciones existe una facultad consagrada en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480, precepto que señala que al adoptar la decisión definitiva la superintendencia resolverá sobre las pretensiones de la forma que considere más justa a las partes según lo probado en el proceso, con plenas facultades de fallar infra, extra y ultra petita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con indicación en la forma y términos en que deben cumplirse. Análisis que no sobra memorar se produce al amparo de la autonomía de valoración de la prueba y que no sobra recordar para cada litigio de raigambre constitucional al tenor del artículo 280 de la Constitución Política, en atención a las particularidades y según los elementos probados al interior del proceso, e incluso también de cara a la calificación de las conductas de las partes según lo prevé el artículo 280 del Código General del Proceso. Y es que en últimas, la sentencia en comento, es decir, la sentencia CC5176 de 2020, nos ilustra en este tipo de casos y cómo deben estudiarse las mínimas obligaciones y deberes del consumidor y de la financiera. Sean estos los deberes legales, como a modo de ejemplo el observar por un lado el cumplimiento de las obligaciones en materia financiera, normativas, circulares y reglamentos, entre otras, y frente al cliente las prácticas de autoprotección, como lo enseña el artículo 6 de la Ley 1328 para el consumidor, leer los contratos. Una vez informado, preguntar si tiene dudas, adoptar mecanismos de autoprotección en la custodia de los elementos con los cuales hace operaciones o transacciones y que están en el marco de su custodia y cuidado, entre otros. Los contractuales, es decir, las que se encuentran en el contrato señaladas por el banco de cara a la misma protección de los recursos cuando efectúan las transacciones, por supuesto, obligaciones bajo un criterio de razonabilidad y las propias de la conducta, que se valoran bajo la autonomía del juzgador para determinar si el actuar es plausible o razonable en atención a las condiciones que se relataron en los hechos y se probaron en la manera como ocurrieron. Por ello, es que señala la Corte en la jurisprudencia mencionada que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica probando que las circunstancias que originaron este desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, es decir, las que no estaban en su control o previsibilidad, tal y como a modo de ejemplo la fuerza mayor, el caso fortuito, la imposibilidad de superación o prevención del hecho que se produce la lesión o el hecho exclusivo de un tercero, entre otros, o de la misma víctima, para señalar como reglas a observar por parte del juzgador, conforme esta sentencia, el tener que examinar lo siguiente. Uno, si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que, señala la Corte, sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de manera íntegra. Igualmente, no menos importante señalar bajo este examen que, de cara a las conductas culposas en este ámbito, implica un examen del juzgador frente al actuar del consumidor y de la financiera. Y aun cuando es cierto que hablábamos de un tipo de responsabilidad que podría denominarse objetiva, al exponer la financiera al cliente por medio de estos canales a un riesgo connatural a su giro, también lo es que todo derecho conlleva consigo y de forma correlativa obligaciones. No de otro modo puede concebirse un Estado social de derecho. Y de allí que deba también estudiarse el actuar del consumidor. En consecuencia, entra esta sede a indicar de entrada, conforme lo atrás decantado, que habrán de accederse a las pretensiones de manera parcial, pues se encuentra probado que ambas partes confluyeron en conductas que conllevaron a la sustracción de las sumas que aquí se pretenden sean reintegradas. En cuanto a las conductas de la parte demandante, encuentra esta sede como primer elemento a señalar que las operaciones no podrían cursar sin los elementos transaccionales que eran de su custodia y responsabilidad. Para el caso, el usuario que este mismo creaba, así como su clave personal y un token con el cual autorizaba las operaciones que estaba en su cuidado y custodia. Es decir, estos elementos eran de exclusivo resorte de la parte demandante y terminaron siendo vulnerados por vía de mecanismos de ingeniería social. Y sobre elementos que también recaían en custodia y cuidado del mismo cliente, como más adelante se expondrá. Significa, sin más, que perdió e incumplió el deber de custodia de estos elementos, pues fuere como se diere la circunstancia, le fueron sustraídos o tomados. Nótese que la representante legal de la actora señaló que ella incluso desde la condición de subgerente tenía a su cargo el token de las operaciones, usuario y clave, pese a no estar registrada, en tanto quien aparecía era la gerente, no ella. Cuestión distinta es que posteriormente, con el fallecimiento de la gerente, entró a ocupar este cargo, conducta que nos comienza a demostrar el tamiz de ligereza con el cual el cliente actuaba para acudir a este tipo de operaciones, lo cual, por supuesto, es reprochable, en tanto el deber ser contractual era haber informado al banco y actualizar quién efectivamente realizaba estas operaciones. Igualmente, señaló en su interrogatorio y testimonio que algunas operaciones las hacía desde su equipo de cómputo, pero asimismo acudía al de tesorería con cargo al señor Jairo Patiño, pues allí daba órdenes de pago e introducía el token. Es decir, no utilizaba solamente un equipo como gerente para autorizar estos pagos, sino el computador de una persona que, según quedara aquí establecido, no tenía ninguna calidad o condición de partícipe o autorizado en el contrato de Netcash, segundo incumplimiento. El tercero radica en que se evidenció precisamente que en el computador a cargo del señor Patiño ingresaron programas espías y malware, que tenían como finalidad apropiarse de la información contenida o alojada en este computador, para el caso, usuario, clave y token con el cual cursaban las operaciones, y con independencia de que tuviese o no un antivirus, o que en efecto no estaría totalmente probado, y pese a tener personal de servicio, como en el área de sistemas, llama la atención que no intervinieran prontamente para verificar las condiciones de los equipos y adoptaran medidas robustas de protección, pues de haberse dado esto, hubiese sido más difícil tomar esta información por demás relevante al curso de las operaciones, pues permitir implantar un malware o un archivo espía no conduce a nada distinto a un nivel de seguridad ínfimo o inadecuado, pese a que la tarea y oficio de la aquí actora era manejar, como lo señaló en su interrogatorio, recursos públicos en materia de salud, lo que demandaba mayor atención y cuidado. Como cuarta conducta reprochable, trata del hecho de que no se tomara el tiempo de revisar las operaciones, verificar qué estaba sucediendo si desde el mismo día 1 del curso de las operaciones aquí discutidas, el banco fue insistente en llamarle y prefirió esperar a que la llamaran de nuevo, porque con las comunicaciones, en su criterio, serían inoportunas al estar en su hora de almuerzo, de nuevo, porque así como cuando estaba esperando el parqueadero para estacionar la moto, como si, a manera de ejemplo, la delincuencia y el fraude tuviera espera a esas conductas. Actuar que no resulta correlativo a un evento que podría causar un detrimento certera de dineros que son públicos, pues fuese el horario que fuere, aquí demandaba más una actividad proactiva en el papel de gerente de la sociedad que representa, ya que no es un cargo de administración, sino de dirección, gestión y de gobierno. Mismo actuar, Se predica de la llamada que respondió y que dice no podía atender porque estaba parqueando su motocicleta. Pero lo que más llama la atención era que no ingresara a la plataforma durante el transcurso de esos 7 días cuando cursaron las operaciones desconocidas y quedaba a la espera siempre de la nueva llamada en el horario que la señora Strick como gerente pudiera contestar y atender. Cuando se insiste, las situaciones de fraude no esperan ni a la hora de almuerzo, ni el descanso laboral, incluso la desconexión laboral, el parqueo de la moto o que de nuevo le hicieran una llamada por parte del banco. ¿Por qué? No podía atenderla por sus múltiples ocupaciones. Y es que bajo tal contera se evidencia quebrantado igualmente el deber de autoprotección para que el daño no se causara o se expandiera. Al respecto, debe recordarse, como ha enseñado la jurisprudencia, que en punto al débito indemnizatorio se ha considerado que la víctima actúa acorde con la buena fe cuando evita una posición pasiva de cara al daño sufrido. Y en su lugar, adopta todas las medidas tendientes a evitar su consumación o agravación en el campo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, pues la doctrina contemporánea destaca la importancia cada vez mayor que adquiere el que la víctima en su conducta procure mitigar o reducir el daño que enfrenta o al que se encuentra padeciendo. Al punto se puede ver la sentencia CC 282 de 2021, que a su vez cita la sentencia CC 512 de 2018. Como quinta conducta, llama también la atención que una vez se creaba el fichero, este fuera modificado en sus beneficiarios con nombres y cuenta destino, y aún así se hiciera la orden de los pagos. Y aún cuando la representante legal de la parte aquí demandante indicó o informó, revisaba con detenimiento y no se explicaba lo sucedido, pues no puede tener eco esta manifestación. Por el contrario, lo que más evidencia por vía de estos indicios es que se limitó a dar la orden sin mayor detenimiento. De un lado, porque es insuficiente y desprovista de prueba de cara al resto de material probatorio allegado al litigio su simple información. Y de otro, poco confiable vista la conducta y manera de actuar frente a sus deberes con cargo a la plataforma. Es decir, ingresaba con el usuario y contraseña que no eran de ella, por una autorización y confianza de la antigua gerente. Ingresaba desde el computador a cargo de un tercero donde digitaba la información confidencial, el computador del tesorero, el señor Jairo Patiño. No daba razón de las operaciones porque estaba en hora de almuerzo, parqueando la moto o en una reunión. Tenía una actitud pasiva, pues no verificó o consultó a la contadora y al mismo tesorero de cara a estas llamadas, ni ingresó a la plataforma para advertir qué sucedía y se quedó más bien con una actitud pasiva esperando que el banco la volviera a llamar. Conductas que dan cuenta de la ligereza de su actuar. Súmase que, como quedará visto, las modificaciones se dieron casi instantáneamente al momento de la creación en el fichero. Y esto es así, y si esto es así, solamente puede decirse o que no verificó o que se creaba el fichero e inmediatamente daba la orden. Y de ser lo segundo, de dar inmediatamente la orden, significa sin más que este segundo mecanismo no era utilizado con la finalidad que buscaba para darse la orden de pago, es decir, un medio de control y verificación, sino que se utilizaba más como un pago instantáneo creado en el fichero por el primer usuario. Y sin que pueda señalarse alguna infidelidad interna del banco o situación con cargo al banco frente al manejo de la plataforma. Pues nada se adujo en este contexto. Esto es que con ocasión a posibles fallas de personal o de la misma plataforma del banco fue que se terminó sustrayéndose la información por demás confidencial de la aquí demandante. Contrario a ello, lo probado con los interrogatorios, documentales y testimonios recibidos es que el computador del tesorero, señor Jairo Patiño, fue que se sustrajo esa información por cuanto era en aquel que la gerente colocaba la información de autorización de pago requeridos en la plataforma y el mismo token, y sobre el cual se encontraron implantados los archivos espías y de malware. Con todo, resta por verificar la conducta del banco para establecer si existe alguna concurrencia de conductas que produjeron o expandieron el daño, en tanto como la jurisprudencia ilustró en la sentencia ya atrás referida de unificación de criterio, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir el protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga, que vuelve y se recuerda, no puede entenderse satisfecha con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de su cliente. Amén de que la simple pérdida de los elementos transaccionales no conducen per se o por sí mismo a la exoneración. Y es que en esta misma sentencia nos trae un ejemplo claro la Corte cuando nos dice, ahora, sin quien encontró el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, en depósito, cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales del banco. Protocolos entonces que conducen en este caso a verificar para establecer si se acataron o no por parte del banco. Es decir, por un lado, si se autenticó el cliente con certeza y de otro, si existían situaciones de comportamiento atípicas en las operaciones que cursaron y que podrían dar lugar a un bloqueo preventivo. Pues bien, respecto a este primer contexto, no obra elemento de autenticación de certeza del cliente, conforme palabras de la Corte. Lo que el banco hizo fue gestiones tendientes a tener la certeza de que la parte aquí demandante era quien realizaba o no las operaciones. Una cosa es suponer y otra cosa es confirmar. No son sinónimos. En tanto, la primera trata de la condición de creencia de que porque las operaciones cursaron con los elementos transaccionales, era el cliente quien las realizaba. Tesis sin eco y que ello implicaría desconocer la realidad del caso e incluso la realidad social. Pues esto sería como desconocer los eventos de fraude donde su éxito precisamente radica en apoderarse de los elementos transaccionales sin los cuales es evidente no cursarían las operaciones bancarias, lo cual es lógico. O dicho de otra forma, si no se tuviesen estos elementos y fueran sustraídos al cliente, no estaríamos hablando de un proceso de responsabilidad o no existiera un fraude, ya que la operación podría cursar salvo por el mismo error operativo del banco, lo cual resulta contrario a la realidad del caso e incluso a la realidad social conforme las reglas de la experiencia lo indican. Es así como se tiene que no hay una autenticación con certeza, más bien suposición del banco que como fue utilizado el canal y elementos transaccionales, era el cliente quien realizaba las mismas. Tampoco hay otros elementos que indiquen se autenticó con el cliente si estaba haciendo estas operaciones, pues las documentales allegadas contentivas de las llamadas transcritas parcialmente no enseñan que en efecto la gerente para el caso, la señora Street, haya validado y dicho que sí la reconocía. Lo que señaló era que no sabía y que la llamaran de forma posterior y en dos oportunidades, pues las otras llamadas, conforme lo indicó el banco, no fueron contestadas y mandaban a buzón. Y se dice, frente a estas dos llamadas con la gerente Astrid, que eran transcritas parcialmente, pues no se aportaron en la forma pedida en auto de pruebas. Esto es, y abro comillas, con su transcripción exacta, con certificación de la persona que la realizó y da fe de este contenido, ya que no se aportaron y sin justificación las grabaciones de las llamadas, lo cual da cuenta que lo escrito en el informe no puede dar certeza de que todo lo allí señalado fue lo hablado en la llamada y estaba contenido en esa glosa. Es más, así se puede extraer del testimonio de la señora Nuri Maecha, en tanto dijo al indagarle sobre cada una de las llamadas o que no las recordaba en su contenido o que en algunas había más contenido cuando las escuchó que lo que estaba allí escrito. Por ende, esa transcripción no da fe que tenga todo lo hablado con los asesores. Es más, es un resumen o resulta más bien un resumen de lo que pasó y poco aporta que la señora Nuri, encargada de este informe, indicara de forma posterior que sí las escuchó todas para cuando realizó dicho trabajo y solamente algunas para la audiencia, ya que tal atestación se contradice con su mismo dicho anterior y por demás del mismo contenido de transcripción que da cuenta es de un resumen y no de la exactitud de lo hablado por vía telefónica que fue lo pedido en la prueba de oficio. La transcripción exacta, no el resumen o cualquier transcripción, sino la exacta. Pues recuérdese que transcribir no es resumir, sino reproducir o copiar lo que está de un lado a otro. Carga aquí no acatada. Como tampoco la de traer las grabaciones. Conducta contraria a los deberes legales de que trata el artículo 78 del Código General del Proceso y por demás calificable en contra del banco al tenor del artículo 280 del Código General del Proceso. Igualmente, obra remisión de mensajes en el curso de las operaciones. Sin embargo, ha de decirse que remisión no es entrega ni sinónimo de lo segundo, y tampoco hay pruebas precisamente de que fueran entregadas, sino remitidos. Es decir, que los mensajes llegaron, se entregaron. Y por demás, el informar el curso de las operaciones no es, ni por asomo, el autenticar con certeza que es el cliente el que las realiza. Otra cuestión es que, probada la entrega al cliente, no revisara estos mensajes o estas informaciones y acudiera al banco para informar la irregularidad, que ya resulta de una conducta a calificar, pero no es la autenticación del cliente, pues a lo sumo tratas de informarle precisamente del curso de las operaciones para que éste, el cliente, si eventualmente tiene algún cuestionamiento del curso de aquellas, proceda a realizar este cuestionamiento al banco. Al pasar al segundo aspecto, evidencia esta sede que sí existían elementos de cara a los deberes de diligencia del banco y al no poder autenticar al cliente frente a las operaciones que estaban cursando, quedaba lugar al bloqueo del producto preventivo en espera de esta confirmación efectiva. Nótese que las llamadas realizadas incluso desde la primera operación trató en palabras de la testigo Nuri Maecha, quien realizó el análisis de investigación de lo sucedido, en que se produjo alertamientos, los cuales al preguntarle qué eran alertamientos se tradujeron en utilizaciones o procesos atípicos y cuyas finalidades eran hacer las llamadas para establecer si el cliente estaba realizando estas operaciones y con ello evitar se materializara un fraude. ¿Quiere esto significar que, en efecto, si se presentaron conductas atípicas en el curso de las operaciones del 1 al 7 de junio de 2022, que condujeron desde el mismo momento y desde la primera operación y días siguientes a que el banco realizara diversas llamadas en aras de verificar si la unidad médico-asistencial del Putumayo, Unimat EU, era quien las efectuaba, esto tenía como única finalidad u objeto evitar la materialización de un posible fraude, dado precisamente en palabras de la testigo lo atípico de las operaciones. Ahora, si bien la testigo no dio cuenta o razón de las situaciones de alertamiento, pues fue panorámica en explicar diversas situaciones por las cuales se procedía a llamar a los clientes y al indagarle sobre las llamadas, en este caso no supo dar razón. En todo caso, sí se evidencian algunos eventos que las produjeron, como a modo de ejemplo, una dirección IP diferente a la comúnmente usada, pues siempre se tenía la IP 152.200.138.139, o por lo menos de eso se extrae el informe. Pero la modificación de beneficiario en nombre y cuenta del destino de la primera operación por cuantía de 159.061.238 pesos se realizó desde la IP 190.0.22.195, desconocida y sobre la cual, según el dicho de la testigo Nuri y quien adelantó la investigación, no se hizo un mayor análisis como da cuenta su declaración, pues no se verificó a dónde correspondía o de dónde provenía la dirección de esta IP. Igualmente, se tiene establecido que las ocho operaciones cuestionadas fueron objeto de modificación después de creadas en el fichero, pues se cambió el nombre del beneficiario, ya que pasó de ser una persona jurídica a una persona natural, con modificación de número de cuenta de destino, situación que no se evidencia usual, o por lo menos eso no está probado. Es decir, que en los pagos anteriores, por vía de proveedores, fuese normal se efectuaran cambios a las órdenes de pago de los ficheros en cuanto a su beneficiario y número de cuenta después de creadas. Situación de la cual da cuenta el testimonio de la señora Nuri Maecha, la carta expedida por el banco del 25 de agosto de 2022, allegada al derivado 00, página 87, PDF de pruebas, y expuesta en esta audiencia, así como lo indica el mismo informe de investigación llevado a cabo por el banco con ocasión al desconocimiento de operaciones. Nótese que la primera, como se señalara, del 1 de junio de 2022, por 159.061.238, fue modificada desde una IP distinta, como ya se señaló. Las operaciones del 3 de junio de 2022, tres operaciones, todas tienen acciones ejecutadas: creación, modificación, finalización, firma y envío. Las operaciones del 6 de junio, dos operaciones, también tienen creación, modificación, finalización, firma y envío. Y las operaciones del 7 de junio, dos operaciones, tienen creación, modificación, finalización, firma y envío, creación y borrado, creación, modificación, finalización, firma y envío. Igualmente, conforme el lote de operaciones allegado y extractos aportados por la actora como prueba, junto con el escrito de demanda, es posible constatar que la regla general, esto es, lo ocasional, frente a pagos de proveedores era que se realizaban a personas jurídicas y lo excepcional eran pagos a personas naturales. Y como se viera, de cara a las operaciones aquí acontecidas, se rompió esta habitualidad, ya que de los 8 pagos efectuados por este mecanismo, no solamente los 8 fueron modificados en las condiciones atrás señaladas, sino que 7 de ellos fueron para ser pagados a personas naturales. Esto significa, sin más, que estaban dadas las circunstancias que implicaban que el banco cumpliera la obligación de evitación del daño y expansión, control que correspondía al bloqueo de estos medios transaccionales, lo que en efecto hubiese impedido esta conducta se causara y continuara en su expansión. Ahora, como se dijera al exordio, al encontrar conductas predicables a ambas partes que confluyeron para que se sustrajeran estas sumas y al tenor del precedente contenido, la unificación de criterio sostenida en la sentencia SC 5176 de 2020 ya citada, queda para determinar a voces de esta jurisprudencia lo siguiente. Abro comillas. Si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de manera íntegra. Bajo este criterio y regla de decisión, es posible señalar que las operaciones de los días 1 y 3 de junio de 2022 deben ser asumidas con causalidad de conductas de forma compartida. Para el caso, visto la calidad de las partes, que la consumidora financiera no es una consumidora natural, sino jurídica, con una carga y deberes prestacionales específicos, e incluso consumidora con una profesión ejercida como cualificada, que sus conductas pudieron evitar el daño, permitir una recuperación de dineros en tiempos cercanos a haber adoptado medidas proactivas para verificar la plataforma, dadas las diversas llamadas a la representante legal, señora Street, incluso desde el primer día, el incumplimiento de sus deberes de conducta de autoprotección confrontados con las cargas del banco entre estas operaciones llamadas inusuales, llamadas inusualidades, y que era plausible entender una posible modificación del perfil en esos días, en tanto eran las primeras operaciones que cursaban, lo que razonadamente puede ser posible, es decir, un cambio de conducta transaccional con las primeras operaciones cursadas, es que habrá de declararse una responsabilidad sobre estas en cuantía de 60% con cargo a la demandante y 40% con cargo al banco. Ahora, en lo que toca con las operaciones efectuadas del 6 de junio de 2022 en adelante, y visto que lo suscitado y analizado ha de entenderse por parte de esta sede, dadas las inusualidades encontradas y la no certeza de autenticación del cliente, y a partir de dicha data, 6 de junio en adelante, estaría a cargo del banco la obligación de bloqueo de canales. Y ello implica, entonces, que el curso de estas operaciones no debieron pagarse o acontecer. Por ende, de a partir de esta fecha en adelante, el banco habrá de responder en un 100% de estas operaciones. No tiene cabida el argumento traído a colación en los alegatos, en cuanto que el banco no puede estancar la economía, no solamente porque esta suma reclamada, y aún en su totalidad, 738.264.347, resulta ínfima a los índices económicos de operaciones bancarias como hechos notorios que pueden ser consultados libremente, y bajo ese contexto no es plausible o razonable señalar que estas sumas, que por demás son de pagos menores e individuales, ocasionarían algún hecho económico de alto impacto. Sino que además, bajo tal criterio, no es posible colegir que el banco debe dejar cursar todo tipo de operación, cuando la carga de diligencia establecida en las normas citadas y la misma jurisprudencia de cara a su deber con el Estado, dada la actividad que no es de menor envergadura como la administración y captación de dineros del público, le exige o le compete una autonomía limitada y, por ende, el deber de acatar normativas y fuentes jurisprudenciales, lo que conducía a que debería llevar a cabo el bloqueo. Tampoco es de recibo o es posible señalar o endilgar que estas operaciones deberían ser asumidas por la parte demandante en su totalidad, en cuanto en llamadas posteriores se fueran aceptadas por parte del señor Jairo Patiño. Y es que al respecto ha de decirse que las llamadas aceptadas por el señor Jairo Patiño recibió, tratan a partir del 6 de junio y en horas de la tarde. Eso quiere decir, sin más, que para ese momento ya debían estar bloqueadas las operaciones o el canal respectivo. Y quedaba únicamente por indagar si la reconocía o no, quedando aquí, en todo caso, en vilo, si este evento se suscitó, pues de las transcripciones, vuelve y se señala, parciales, lo que se dice es que el señor Jairo Patiño estaba tramitando para incluir una nueva persona, una certificación, pero no se atesta, se afirma y por demás no está el elemento suficientemente probado de que aceptara que se hicieron las operaciones del 1 al 3 de junio y las que concomitantemente se hicieron el 6 de junio en horas de la mañana. Es así como se encuentra a voces de la norma y jurisprudencia la existencia de los elementos de responsabilidad. Un contrato válido, celebrado, unas conductas culposas y compartidas, a lo cual ya se hizo mención, un daño o perjuicio que trata la pérdida patrimonial que aquí se pide, y un nexo de causalidad en cuanto a estas conductas ocasionaron este detrimento. Cuestión distinta trata de que, dados los diversos actuares, estos resulten atenuantes de la condena, pero no logran desvirtuar o romper la causalidad del perjuicio conforme las consideraciones aquí indicadas. Por demás, y en lo que trata de relaciones contractuales, ha ilustrado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que en obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, al tenor del artículo 16.16 del Código Civil, por lo que no hay que probar la relación de imputación ya que se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que es este la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780-2020. Ahora, de cara a las condenas, conforme lo señalado, se tiene que las operaciones cursadas entre el 1 y 3 de junio de 2023 tratan de cuatro operaciones, es decir, la del 1 de junio de 159.061.238 y tres del 3 de junio, una por 89.782.478, otra por 68.983.308 y una última por 5.168.327. Todas estas, que en su totalidad suman 322.995.351 pesos. Ahora bien, de cara a los porcentajes aquí adoptados, 60% con cargo a la demandante, se tiene que ésta debe asumir por su conducta un valor de 193.797.210 pesos con 60 centavos y el tanto restante 40% con cargo al banco, que sería 129.198.140 pesos con 40 centavos. Ahora, como hubo un reintegro por 3.293.234 pesos, reconocido y por demás confeso por medio de abogado, conforme da cuenta el hecho 27, es que se descontará sobre este valor con cargo al banco esta suma para obtener entonces un reintegro a devolver por estas operaciones a favor de la parte demandante de 125.904.906,40 centavos, valor que deberá indexarse conforme el IPC de la serie empalme por el DANE, vigente para esta sentencia de fecha 2000, febrero de 2024. Fórmula que corresponde a valor histórico es igual, valor real es igual a valor histórico por IPC actual sobre IPC inicial, y con el cual se obtiene una suma de estas primeras operaciones entre el 1 y 3 de junio de 2022 de 148.255.639,9 centavos. Al pasar a las operaciones del 6 de junio y 7 de junio, en las cuales el banco debe asumir su totalidad, se tiene cuatro operaciones del 6 de junio por 15.068.003 pesos, 70.398.748, 40.028.473 y la siguiente el 7 de junio por 300.155.542. Esto nos da un total de las cuatro operaciones de 425.650.766, que actualizados bajo la misma fórmula, valor histórico es igual a valor real es igual a valor histórico por IPC inicial sobre IPC. Sobre IPC actual sobre IPC inicial, nos da un total de 501.212.606,78 centavos, teniendo en cuenta que el índice de precio al consumidor consolidado, la serie empalme consolidada para junio de 2022 era 119.31 y el IPC actual de febrero de 2024 es 140.49. Es así como sumados estos dos valores de las primeras operaciones en un 40% del banco y del 100% de las operaciones de el 6 de junio en adelante, el banco tendría que reintegrar a la parte demandante, una vez actualizadas estas sumas, un valor total de 649.468.245 pesos con 88 centavos. Actualización que procede aún de oficio y obedece a razones de equidad para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Para tal efecto se puede ver, entre otras, la sentencia C-3201-2018. Además, que entre otras cuestiones, porque a criterios del artículo 1634 del Código Civil, para que el pago se entienda como completo y por ende válido y fuente de extinción, pues debe realizarse con todos sus componentes. Para que se proceda con el pago aquí dispuesto, se concederá al banco un plazo de 8 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, so pena de comenzar a causarse sobre el valor actualizado, esto es, la suma aquí de condena de 649.468.45 con 88 centavos, intereses moratorios de que trata en los términos del artículo 884 del Código de Comercio, dado que el contrato es por su esencia mercantil, artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. Frente a las costas, al no evidenciarse causadas ni comprobadas, habrán de denegarse, a lo que suma que las pretensiones salieron avante de manera parcial. Numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Por último, visto que se presentó una actuación que condujo a una posible pérdida de erarios de la nación a nivel nacional, habrá de remitirse copia de este proceso a la Contraloría General de la República, para que, si a bien lo tiene y dentro de sus competencias, lleve adelante las acciones que estime pertinentes. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, denegar las excepciones propuestas por la pasiva. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco BBVA Colombia S.A. En consecuencia, se ordena que en un lapso de 8 días contados desde la ejecutoria proceda a pagar a favor de la parte demandante, Unidad Médico-Asistencial del Putumayo, UNIMAR EU, la suma de 649.468.245 pesos con 88 centavos, moneda corriente. Superado este plazo, sobre este valor se causarán intereses moratorios en los términos de que trata el artículo 884 del Código de Comercio. Para acreditar el cumplimiento del fallo, el banco deberá llegar los documentos idóneos que den cuenta de ello dentro de un término de 5 días siguientes al tiempo concedido para proceder con la quiebra ordenada. Y se le recuerda que, de no acatar esta carga, podría haberse sancionado en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480, trámite que, de ser el caso, se adelantará por vía incidental. Tercero, denegar en lo demás las pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Quinto, remitir copias a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, adelante las actuaciones que considere son de su competencia ante una posible situación de detrimento patrimonial de dineros del Estado en el sistema de salud. Decisión que se notifica a las partes en estrados. Parte demandante. Doctora Margarita.
Señor delegado, le agradezco por su intervención, conforme a su decisión. Gracias.
Doctor Fernando, parte demandada.
Gracias, señor delegado. Interpongo recurso de apelación ante el superior y los reparos los formularé dentro de los 3 días siguientes a esta decisión.
Okay, doctor Fernando. Doctora Margarita, le corro traslado de la concesión o no del recurso. Ya los argumentos y sustentaciones serán otras etapas posteriores.
Disculpen un segundo. Sí, señor, no tengo reparo alguno.
Bueno. Establece el artículo 321 que las sentencias que tienen doble instancia son susceptibles de apelación. En ese sentido, como el trámite de este proceso es un verbal que tiene doble instancia, pues es claro que le asiste la alzada de apelación, además de que se cumplen con los demás criterios para ello en este momento, es decir, legitimación, interés interposición en tiempo y pues el de taxatividad que ya les acabé de señalar. En ese sentido, se concede la apelación en el efecto devolutivo para ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al magistrado que por reparto le corresponda asumir el conocimiento de este proceso. No se requiere pago de expensa alguna, toda vez que estamos en presencia de un proceso digitalizado. Y quedará entonces en traslado de los 3 días para la sustentación del recurso en los términos de que trata el artículo 323 del Código General del Proceso, facultad, o más bien opción facultativa que otorga la norma de presentar los reparos en la audiencia o de presentar los reparos dentro del término de 3 días siguientes. Decisión que se notifica en estrados. Doctor Fernando.
Conforme, señoría.
Doctora Margarita.
Qué pena, señor delegado, no lo escuchaba bien. Estoy conforme a la apelación del doctor Fernando durante los 3 días que le permite la ley.
Sí, le concedí la apelación, se va en el efecto evolutivo y quedan términos de los 3 días para que sustente los reparos a la sentencia.
Ah, ok, los reparos no los hace ahorita, sino los hace en el o sea, la conforme, pues no tengo.
Ok, bueno, no sería entonces otro objeto de esta audiencia, se declara concluida y cerrada. Doctora Margarita, doctor Fernando, muchas gracias por haber asistido, así como veo que hay un asistente, Camilo Rodríguez, que tengan buen resto de día y como les señalé en audiencia anterior, vuelvo y les reitero, a más tardar el día de mañana ya van a encontrar en el expediente digital el acta que le dará el suscrito, contentivo de lo desarrollado, tanto el día de ayer como hoy, y las grabaciones para que las descarguen, efectuadas tanto el día de ayer como hoy. Que tengan buen resto de día.
Me retiro. Gracias, señor delegado. Gracias, doctora Margarita. Buen fin de semana. Gracias.